En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 7 de febrero del año 2026 los saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy no tenemos telefonista para tomar sus llamadas en cabina. Lamentablemente solamente podrá usted comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Le recuerdo el número 33-12-68-97-26. Se lo repito nuevamente, 33-12-68-97-26. Agradezco mucho a Diego Montes, que está en cabina y él estará al pendiente para que este programa pueda llegar a usted de una manera adecuada. Gracias, Diego. Les recordamos que la retransmisión de Cuéntamelo es el domingo a las 7 de la tarde. Si usted nos escucha a través de Internet, gracias por estar con nosotros. Saludamos a las personas que nos están sintonizando por primera vez en este programa. Les damos una cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de su interés. Los límites sanos son pautas claras y respetuosas que protegen nuestro bienestar físico, emocional y espiritual sin sacrificar nuestra integridad. ¿Es usted de las personas que aprendieron a reprimir lo que sienten por cultura, por educación o por razones religiosas? Entendamos cómo tener una relación más compasiva con uno mismo y con Dios. Y para desarrollar este interesante tema, me da mucho gusto darle la bienvenida a Vania Flores Ortiz. Ella es nuestra joven colaboradora. Vania, te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde. Gracias por haber preparado el tema. Para quienes no conocen a Vania, nada más les hago una síntesis de ella. O sea, ella tiene una carrera en letras, después tiene otra carrera en teología, tiene un diplomado en psicología y ahora está tomando una maestría en psicoterapia. Entonces, bueno, tiene todas las credenciales para que nos pueda hablar precisamente de este tema. Vania, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Gaby, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Una vez más, siempre me siento honrada de estar aquí y gracias también y un saludo para las personas que nos están escuchando tanto en vivo como en la grabación. Es un tema muy amplio, pero bueno, espero que hoy podamos iniciar al menos con la introducción y que les pueda ayudar a quienes nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Vania. Gracias por haber preparado el tema y como les decía yo a nuestros amigos de escuchas, tienes las credenciales para hacerlo. Y hoy el tema que presentaba yo, que decía realmente los límites sanos y eso de los límites sanos, pues creo que es algo que a lo mejor nunca lo hemos visto como debería de ser. Y se como que nos decía yo también en la presentación que si nos hemos reprimido por decir lo que sentimos, por cualquier circunstancia que sea, creo que pues es algo que muchas personas seguramente van a entender y estarán recordando situaciones similares. Así que gracias por haber preparado el tema y adelante, por favor, Vania.
Gracias, Gaby. Bueno, como les decía, pues creo que es un tema que nos importa a todos, que nos interesa a todos. Quizá hay personas que nos están escuchando que ya tienen como más desarrollado el tema de las emociones. Quizá hay personas que no tienen muchos recursos, pero creo que el día de hoy les quiero dar como esta información y estos recursos para aprender a desarrollar una relación más saludable con nuestras emociones. Y precisamente quiero hablar de eso, ¿no? De estas emociones que muchos de nosotros por diferentes cosas aprendimos a callar o a reprimir. Y quizá porque algunos de ustedes crecieron en una época, en una cultura o en una religión donde sentir no era algo importante. Quizá tú aprendiste a ignorar, a aguantar, a callar o reprimir tus emociones, a no hacer ruido, a no incomodar. Quizá aprendiste a sentirte culpable por sentir o por expresar tus emociones. Quizá aprendiste que llorar era debilidad, que enojarse era falta de control, que hablar de emociones era exagerar, crear problemas o perder el tiempo. Y tal vez algunos de ustedes crecieron escuchando frases como No llores, no te enojes, no es para tanto, no deberías sentirte así, ya madura, los hombres no lloran. Y luego además si creciste o te desenvolviste en un ambiente religioso, es muy probable que también hayas aprendido que algunas emociones no solo eran incómodas, sino que también eran malas y que sentirlas te convertían en una mala persona. Quizá aprendiste que sentir tristeza era falta de fe o que sentir enojo era pecado y así poco a poco quizá fuiste aprendiendo no solo a ignorar y callar lo que sentías, sino también a desconectarte poco a poco de ti mismo. Y quizá en estos entornos o ambientes muy religiosos escuchaste frases como eso no es espiritual, no deberías sentirte así, Dios no quiere que sientas eso. Y quiero decir que este programa que preparé no es para señalar errores ni para decir lo que hemos hecho mal como seres humanos, sino más bien para ofrecer una mirada distinta de nuestras propias emociones, una perspectiva más humana y más amable de todo lo que sientes. Y quiero compartirlo desde mi experiencia personal como mujer y como ser humano, pero también en mi experiencia profesional como terapeuta. Y bueno, quiero esto, ¿no? Como simplemente compartir una forma más saludable de conocer y entender nuestras emociones, porque creo que mi vida mejoró mucho cuando yo descubrí que las emociones son parte de mi humanidad y parte del diseño que Dios tiene para mí, porque yo solía pensar negativamente de mis emociones. Yo pensaba, por ejemplo, que una buena mujer no tenía derecho a enojarse y que el enojo revelaba todo el pecado y todo lo malo que había dentro de mí. Y en mi experiencia he descubierto que lo que enferma a una persona, su mente y su cuerpo, no es sentir sus emociones, sino que lo que enferma a una persona es no sentir sus emociones y no expresar sus emociones. Y quiero proponerte que lo que te está haciendo daño no necesariamente son las circunstancias de tu vida o las personas que te rodean, sino que lo que te está lastimando el día de hoy puede ser que sea tu relación contigo mismo y la relación que tienes con tus emociones. O sea, que quizá no te das permiso de sentir o de expresar lo que sientes, lo que de verdad sientes. Algunas personas reprimen o niegan sus emociones porque así aprendieron a sobrevivir. Aprendieron que sentir no era importante, que lo que importaba era cumplir, aguantar y seguir adelante. Y así aprendieron a guardar su enojo, su tristeza, su decepción o su ansiedad como si no existieran. Otras personas aprendieron desde niños que para ser amadas tenían que complacer, adaptarse y no incomodar, y poco a poco dejaron de reconocerse a sí mismas. No se permiten sentir enojo, frustración o desacuerdo porque creen en lo más profundo de ellas que si dicen lo que realmente sienten o piensan, pueden perder el amor de los demás. También puede haber personas que aprendieron a controlar tanto las situaciones y a otras personas que las rodean, no por maldad, sino porque el miedo, la ansiedad o la incertidumbre les resultan emociones demasiado incómodas y controlar se volvió para ellas una forma de no sentir. Y también hay personas que aprendieron a espiritualizar todo lo que sienten, a decir Dios me dará fuerza, sin antes preguntarse qué me está pasando, qué me falta, qué me está doliendo, porque nadie les enseñó que también sentir es un camino hacia Dios. Y yo creo que en el fondo casi siempre la represión emocional no es un problema de carácter ni de fe, sino una estrategia que aprendimos para no sufrir, para no ser rechazados o para no perder el amor. Y creo que entender esto con compasión es el primer paso para empezar a relacionarnos con nosotros mismos de una manera más compasiva. El estilo de vida que Jesús vino a enseñarnos es un estilo de vida de amor. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y tampoco dijo, ámate a ti mismo más que a tu prójimo. Dijo, como a ti mismo. Y esto significa que puedes aprender a amarte a ti mismo en el trato que te das, en la forma en que cuidas de ti mismo y de tus emociones, en la forma en que te escuchas a ti mismo y haces lo mejor para ti, Y al final creo que aprender a amarte a ti mismo es aprender a amar a los demás de una mejor manera. Y la realidad es que a veces es más fácil amar a otra persona más que a ti mismo. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Quizá es una idea que suena demasiado santa, pero que pervierte la naturaleza del amor que enseñó Jesús. La mejor forma de amar a otro es aprender a amarte a ti mismo. Porque creo que si puedes aprender a amar a la persona que eres hoy, te será mucho más sencillo amar a otra persona. Y quiero proponerte que una forma de aprender a amarte a ti mismo desde el día de hoy es relacionarte mejor con tus emociones. Y quiero poner el fundamento para relacionarte mejor con tus emociones. Y este fundamento es entender qué son las emociones y por qué existen. Comprender que tienen una función. Y la palabra emoción proviene del latín emovere, que significa mover hacia afuera o sacudir. En otras palabras, una emoción es una reacción orgánica de tu cuerpo que te impulsa a la acción. Es una fuerza interna que mueve tu cuerpo y tu mente para generar un movimiento. Y a mí me parece muy interesante que el origen de la palabra emoción indique movimiento, porque la emoción te mueve de un estado a otro estado diferente y el propósito de las emociones es encaminarte a tu bienestar. Las emociones son respuestas fisiológicas naturales y universales que los seres humanos experimentamos ante elementos de nuestro entorno, pueden ser elementos internos o externos. Las emociones son estados de tu cuerpo que se producen sin la intervención de tu voluntad. O sea, tú no decides qué vas a sentir. Las emociones son respuestas involuntarias a estímulos que ocurren dentro o fuera de ti. Estos estímulos que ocurren dentro pueden ser pensamientos, recuerdos, ideas o fantasías. Esto activa emociones. Y los estímulos externos pueden ser, por ejemplo, personas, ciertas conversaciones, un evento, una celebración, algún comentario que alguien dijo. Estos son estímulos externos. Y viéndolo desde una visión muy funcional, las emociones son procesos naturales involuntarios que tienen la función de ayudarte a crecer y a construir tu bienestar. O sea, las emociones no están aquí para hacerte daño, sino que son un mapa para guiarte hacia tu crecimiento y tu desarrollo como ser humano. Las emociones te mueven a la acción. Son el motor más importante de la conducta del ser humano. Las emociones te impulsan a moverte, a actuar en una situación específica. Pero a moverte para qué o actuar para qué, para mejorar tu vida. Esa es la función de las emociones, que te muevas para mejorar tu vida. Cuando la gestionas de manera saludable, una emoción se traduce en una acción que te ayudará a mejorar tu calidad de vida, a aumentar tu bienestar. Pero cuando la gestionas de manera no saludable, la emoción se traduce en parálisis o en impulsos no muy inteligentes que van a mantener tu malestar o tu sufrimiento. Por eso es tan importante aprender a relacionarte con tus emociones. Porque tu forma de gestionar tus emociones puede mejorar o empeorar tu vida. Y como te das cuenta, no es responsabilidad ni obligación de nadie más aprender a gestionar tus emociones. Es una tarea que te corresponde a ti y que yo estoy 100% convencida que Dios te ha dado la capacidad de hacer. El desafío entonces de las emociones consiste en administrarlas de una manera inteligente, de una manera que sea efectiva y que esté encaminada a buscar tu mayor bienestar. Y quiero volver a repetir esto, las emociones bien gestionadas se traducen en acciones sabias que te ayudan a construir tu felicidad. Y por el contrario, las emociones mal gestionadas se traducen en impulsos o acciones inútiles o parálisis que te alejan de tu bienestar y de tu felicidad. Entonces, el problema no es la emoción, no es sentir, sino qué hacemos con la emoción, qué haces con esto que estás sintiendo. Y bueno, a partir de ahora vamos a ir estudiando y comprendiendo qué hacer con las emociones. Y para eso quiero compartir los tres componentes que tienen las emociones. Estos tres componentes te van a permitir saber qué es lo que está ocurriendo dentro de ti y detectar cuál es la mejor acción para mejorar tu vida. Si tú comprendes qué emoción está habitando dentro de ti, tendrás más sabiduría para saber qué acción o movimiento ejecutar. Entonces, aquí van los tres componentes de las emociones: pensamiento, sensación corporal e impulso hacia la acción. El pensamiento son estas ideas rápidas o automáticas que aparecen en nuestra mente con la emoción. Por ejemplo, pensamos, esto no es justo, algo malo me va a pasar, ya me rechazó, no me quiere, se va a burlar de mí. Este es el pensamiento. Después, la sensación corporal. Todas las emociones siempre se sienten en el cuerpo. Por ejemplo, el corazón se acelera, el estómago se contrae, los hombros se tensan, la respiración cambia. Y en el tercer elemento, el impulso hacia la acción, es decir, sentimos las ganas de hacer algo con la emoción. O llorar, o hablar, o poner un límite, o huir, o alejarnos de una persona, o escondernos.
Ahí te voy a dejar, Vania, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escuchas que en esta ocasión su comunicación la puede hacer a través de WhatsApp. El número es 3312-689726. Volvemos. Eso es programa Cuéntame. Hoy estamos hablando con Vania Flores, nuestro tema, los límites sanos. Adelante, Vania, nos estabas diciendo antes de ir al corte de los ingredientes de las emociones, que dijiste que era el pensamiento, la sensación corporal y el impulso hacia la acción. El impulso hacia la acción fue el que se quedó así como que un poquito sin completar la descripción, si nos ayudas con eso.
Sí, Gaby, gracias. Y bueno, sí, para retomar lo que significa este impulso hacia la acción como elemento de la emoción, es las ganas que sentimos de hacer algo ante la emoción. Por ejemplo, llorar o buscar apoyo, buscar compañía, poner algún límite, acercarnos a alguien o huir de alguien también. Y entonces estos tres son los elementos de las emociones. Y nada más para retomar que las emociones son procesos humanos vivos, son respuestas naturales de tu cuerpo que no aparecen al azar, sino que tienen la función de revelar tus necesidades en una determinada circunstancia. Las emociones tienen el propósito de señalar lo que es importante para tu vida y de orientarte en la búsqueda de eso que es importante para tu bienestar. Las emociones son experiencias que te informan en el momento presente lo que está ocurriendo en tu interior. Te dan información sobre ti mismo, lo que te está haciendo bien, lo que te está lastimando, lo que no te gusta, lo que te está nutriendo, lo que te amenaza o lo que te destruye. Las emociones son información de tu experiencia interna y aparecen para señalar tus necesidades y guiarte hacia tu plenitud. Ahora, ya te he dicho que las emociones siempre revelan tus necesidades. Y estas necesidades que tú tienes como ser humano son motivadores naturales que Dios colocó en tu naturaleza y que tienen el propósito de ayudarte a crecer y a desarrollarte en todas las dimensiones de tu vida. Hay necesidades fisiológicas que se expresan a través de sensaciones físicas y hay necesidades psicológicas que se expresan a través de emociones. Algunos ejemplos de necesidades fisiológicas que todos los que estamos en este espacio compartimos son la necesidad de abrigo, de contacto físico, la necesidad de defecar, de descanso, de hidratación, de alimentación, de orinar, la respiración, la salud, de habitar un espacio seguro. Estas son necesidades fisiológicas con las que tú naciste. Tú no las elegiste ni las creaste. Dios te creó con estas necesidades ya integradas y cuando alguna de esta necesidad no está satisfecha, tu cuerpo te lo hará saber por medio, por ejemplo, del frío, del hambre o del cansancio. Ahora vamos a ver las necesidades psicológicas de todo ser humano. Son solo algunos ejemplos. La necesidad de protección, de relación con los demás, de defensa, de vitalidad, de aceptación, de afecto, autonomía, de compañía, la necesidad de comunicación, de contacto físico, de expresión, de libertad, de paz, de pertenencia, de privacidad, la necesidad de recreación, de seguridad, de soledad, de protección y de escucha. Así como las necesidades fisiológicas, tú también naciste con las necesidades psicológicas. También no las elegiste tú ni te las inventaste. Tú tienes la necesidad natural de ser amado, de tener compañía, de ser independiente, de ser escuchado, de expresarte, de ser libre, de relacionarte profundamente con otras personas, de divertirte, de sentirte seguro, de sentirte importante, de sentir que perteneces a una comunidad. Estas necesidades, tanto las fisiológicas como las psicológicas, son parte de tu naturaleza humana. Y así como el hambre te indica que es necesario satisfacer tu necesidad de alimentación, o como la sed te indica que es necesario satisfacer tu necesidad de hidratación, las emociones te indican qué necesidades psicológicas es necesario satisfacer. Entonces, así como el hambre o la sed, las emociones también son información que revelan tus necesidades psicológicas no satisfechas. Y en este sentido, quiero hablarte un poco de algunas emociones básicas y cuál es su función, es decir, qué necesidades están señalando. Y vamos a hablar de algunas emociones básicas incómodas porque creo que todos nosotros tenemos en común que las hemos sentido. Una emoción básica es el miedo, por ejemplo. Las sensaciones físicas del miedo pueden ser palpitaciones, una respiración rápida, un nudo en el estómago, tensión muscular. Y los pensamientos que suelen aparecer con el miedo es: algo me va a pasar, no estoy seguro, tengo que correr, tengo que cuidarme. Los impulsos hacia la acción que sentimos con el miedo, que aparecen con el miedo, es alejarse, protegerse, buscar ayuda, evitar el peligro. Y la función principal del miedo es proteger tu vida. El miedo es una alarma interna que te ayuda a reaccionar ante posibles amenazas para proteger tu vida. El miedo aparece cuando algo puede hacerte daño, cuando estás en riesgo, cuando necesitas cuidarte, cuando necesitas apoyo, cuando existe incertidumbre o no te sientes seguro. Ahora vamos a explorar otra emoción incómoda, que es la tristeza. Las sensaciones físicas de la tristeza pueden ser pesadez en el cuerpo, cansancio, presión en el pecho, ganas de llorar, falta de energía. Los pensamientos que suelen aparecer con la tristeza son: esto duele, necesito tiempo, necesito estar solo, he perdido algo. Y los impulsos hacia la acción de la tristeza pueden ser detenernos a llorar, buscar consuelo o buscar compañía, también buscar soledad o procesar alguna pérdida. Y la función principal de la tristeza es ayudar a procesar pérdidas y cambios en tu vida. La tristeza te va a ayudar a soltar, a procesar o sanar algo que estás perdiendo o algo que te está lastimando. Y la tristeza aparece para ayudarte a atravesar estas pérdidas, los conflictos, decepciones o separaciones, o cuando algo importante para ti fue dañado o ya no está. Ahora, otra emoción incómoda, el enojo. Las sensaciones físicas del enojo pueden ser calor en el cuerpo, tensión en todo el cuerpo también, los puños apretados, sentir una energía intensa. Los pensamientos que pueden aparecer con el enojo son: esto no es justo, me está pasando por encima, esto no está bien, no se vale lo que está haciendo. Y los impulsos hacia la acción del enojo son defendernos, poner límites, confrontar, expresar desacuerdo con una persona. La función principal del enojo es proteger tus límites y tu dignidad. El enojo te da fuerza para cuidarte cuando sientes que algo te está haciendo daño o está invadiéndote. El enojo aparece para cuidar tus límites, tu dignidad y tu espacio. Te dice que algo es injusto, que algo duele o que algo te está invadiendo. El enojo aparece cuando uno de tus límites ha sido cruzado o cuando alguna necesidad no ha sido satisfecha. Y vamos a explorar otra emoción que no es conocida mucho como emoción, pero es una emoción y es el asco. El asco es una emoción no muy agradable y las sensaciones físicas del asco son náuseas, sentir como un rechazo corporal, tensión en el estómago y un deseo de apartarse. Los pensamientos que suelen aparecer con el asco son: esto me hace daño, esto no es bueno para mí, ya no puedo con esto, no tolero más esto. Los impulsos hacia la acción del asco son alejarnos, rechazar o evitar el contacto con algo o con alguien. La función principal del asco es proteger tu integridad física y emocional. El asco te ayuda a mantener distancia de lo que te hace daño. Y el asco aparece para protegerte de lo que es tóxico, de lo que te daña. Aparece ante situaciones, personas o conductas que tu cuerpo percibe como tóxicas o peligrosas para ti. Entonces, ahorita exploramos nada más estas cuatro emociones, pero hay muchas emociones más y cada emoción cumple una función. Ninguna emoción está de más, ninguna es un error. Dios te creó con la capacidad de sentir, no para hacerte daño, sino para orientarte hacia la vida y hacia la plenitud. Comprender que tus emociones son señales internas que revelan tus necesidades es fundamental, porque entonces puedes relacionarte mejor contigo mismo y con las personas. Dios creó las emociones para ser sentidas, no para ser ignoradas ni reprimidas. Las emociones son parte de tu humanidad y cuando aprendes a escucharlas de verdad, te permiten tener una vida más plena, donde estás más conectado contigo mismo y donde puedes relacionarte mejor con otras personas. Entonces, recuerda esto: Dios creó las emociones para ser sentidas, escuchadas y atendidas, no para ser ignoradas. Quiero decir algo que para mí en mi historia ha sido muy liberador, y es que las emociones no son pecado. No aparecen para alejarte de Dios, no aparecen para tentarte, no aparecen para crear conflictos o para hacerte pecar. Las emociones no son tus enemigas, son parte de la vida humana que Dios quiere que vivas. Y quiero decir también otra cosa importante que para mí ha sido más liberadora todavía, y es que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Quiero repetir esto otra vez. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. No hay emociones correctas e incorrectas, no hay emociones espirituales y emociones carnales, no hay emociones permitidas y prohibidas. Lo que sí hay son emociones humanas agradables y emociones humanas desagradables. La alegría, por ejemplo, es una emoción agradable. El enojo es una emoción desagradable. Pero ninguna emoción es mala en sí misma, porque recuerda que las emociones aparecen para revelar lo que está pasando en tu mundo interior y lo que necesitas para buscar tu bienestar. Las emociones son información sobre ti, no fracasos morales. Las emociones no determinan si eres buena o mala persona, si eres digno de amor o no. Las emociones solo son información que quieren guiarte a la acción. Cuando empezamos a clasificar las emociones entre buenas y malas, casi siempre lo que hacemos es reprimirlas, negarlas o maquillarlas. Pensamos, es que no debería estar sintiendo esto. Pero Dios creó las emociones para ser sentidas, no para ser juzgadas, ni criticadas, ni reprimidas. Si, por ejemplo, creemos que el enojo es malo, entonces lo reprimimos y nunca vamos a escuchar la necesidad que el enojo quiere que atendamos.
Ahí te voy a dejar, Vania, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que en esta ocasión su comunicación puede ser a través del WhatsApp. El número es 3312-689726. Cuéntamelo. Escuchémonos con amor. Volvemos. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Vania Flores Ortiz. Nuestro tema, los límites sanos. Antes de continuar, quiero pasar algunos mensajes y saludos para nuestros amigos radioescuchas. Mandamos un saludo a la señora Marcela, que esperamos que esté muy bien. También a María Elena Zulas, le mandamos un saludo afectuoso, esperemos que se sienta bien también. Saludo a la familia Pimentel, a Auro, a su mamá, a Paz, y también a Cuquita. Cuquita, espero que esté mejor de salud, espero que las cosas vayan mejor, así que sígase cuidando mucho y seguimos orando por usted. Rosy Soto nos escucha en Monterrey, le damos las gracias también. Saludamos a Chabelita, Cande, un saludo también para Silvia Flores, para Marilu González, a la señora Ceci Rubalcaba. A Graciela Juárez, Graciela, espero que ya vaya mucho mejor de su cirugía, que ya esté fortalecida. Esperemos que pronto pueda ya recuperar toda su fortaleza para que pueda seguir adelante. Y gracias a Dios por su vida, también seguimos orando por usted. Un saludo también para Gaby Íñiguez, para Eugenia Romero. Un saludo a Héctor Fajardo, a don Agustín Aguas, a Gloria Hernández, a... también saludamos a Carmelita Grajeda, al ingeniero Sebastián Ruiz, a la señora Adriana Díaz, a la abogada de los Santos. Un saludo también para Humberto Aguilar, nuestro amigo en Uruapan. A Cici Estrada, Norma Garín. Norma, Normita, esperamos que estés mejor. Por ahí me enteré que tienes algunos problemas de salud. Cuídate mucho y también te vamos a tener en oración. Un saludo a Benito Valle también. Saludos a Sergio Soto. También a Eugenio Marín. Sé que hay muchísimas de las personas que nos escuchan que en esta ocasión no se pudieron comunicar con nosotros por el problema de la telefonista, pero sé que nos están escuchando y les agradezco mucho. Voy a pasar unos mensajes que tengo aquí de nuestros amigos de escuchas. Nos mandó un mensaje don Arturo Alonso. ¿Cómo le va, don Arturo? Dice: el control de las emociones nos puede hacer libres si respetamos los límites y actuamos con paciencia, prudencia y tolerancia. Tres elementos básicos que nos pondrán los límites necesarios para vivir digna, humilde y decorosamente el amor de Dios. El amor de Dios podría ser el mejor principio. Linda tarde, lindo tema, acompañado de la sabiduría que nos da el entendimiento de Dios. Muchas gracias, don Arturo. Gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Dice: buenas tardes, comunidad, cuéntamelo en Escucha Activa. Saludos y gracias. Gracias a usted, Marino. Esperemos que esté pasando un buen tiempo. Del número 7087 nos dicen: qué interesante tema, felicidades. Muchísimas gracias, muy amable. Gloria Ruiz nos manda un mensaje. Dice: buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada con este interesante tema. Gracias, Gloria. Gracias, muy amable. Don José Márquez, desde Paramount, California, dice: aquí al pie del cañón, escuchando el programa. Muchísimas gracias, don José. Gracias por estarnos escuchando. Don Ramón y su hijo Luis Ramón nos mandan un mensaje. Dicen que cada sábado nos escuchan, que está muy interesante el tema, y te mandan un saludo, Vania.
Gracias.
Tengo también un mensaje de Rosa Mora. Hola, Rosa. Dice: gracias por tan buen programa. No deje de enviarme el podcast. Muchas gracias. Con mucho gusto se lo hago llegar, Rosa. Paco Coronel, ¿cómo estás, Paco? Y dice Paco: esto de las emociones es como el espejo de la misma vida. Por favor, ¿hay algún libro concreto, fácil de leer, que hable de este tema, que ayude a las emociones? Si me lo pueden luego pasar. Con mucho gusto, Paco. Ya ahorita le preguntamos a Vania para que ella nos dé alguna recomendación. Tengo también un mensaje de Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. Hola, Rosy. Dice: excelente información. Y dice, Rosy, una duda. ¿Una emoción que me afecta no puede ser un fardo de fuego del enemigo? Gracias, Rosy, por tu pregunta. Ahorita Vania te la contestará. Tengo también un mensaje de Josefina. ¿Cómo está? Dice: gracias a su invitada. Buenas tardes. Y nos manda un saludo, nos dice que de alguna manera siempre nos está escuchando. Gracias por su mensaje. y gracias por escucharnos. Humberto Aguilar, ¿cómo estás, Humberto? Qué gusto saber que estás bien. Dice, aquí escuchando este bien preparado tema. Felicidades a Vania, por favor. Gracias, gracias, Humberto, gracias.
Gracias.
Gracias. La señora Ceci Rubalcaba, ¿cómo está? Señora Ceci dice, muchas felicidades para usted y su invitada. La verdad, qué buen tema. Gracias por la explicación. En mi experiencia, yo jamás me hubiera imaginado lo importante que es saber manejar las emociones. Yo siempre he buscado ayuda porque también creía que llorar, enojarme, ponerme triste no era permitido para mí y tenía que buscar soluciones en otro lado, creyendo que yo estaba mal. Muchas gracias, saludos. Gracias a usted, señora Ceci, gracias por compartirnos y gracias por estarnos escuchando. Aurora Pimentel, ¿cómo estás, Auro? Dice aquí a la escucha del tema de hoy. Un saludo a la invitada y un abrazo. Gracias, Auro. Muchísimas
Gracias.
gracias. Saludos en casa, por favor. Eugenia Romero dice, buenas tardes, Gaby. Muy buen programa y como siempre, muy buenas invitadas. Siempre aquí escuchándolos. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Eugenia. Un saludo cordial. Tengo un mensaje anónimo y dice, yo tenía 12 años y mi hermano 2 años mayor. Me tocaba las piernas y mis pompis. Dice, yo le decía que le iba a decir a mi papá. Nunca les dije, murió mi mamá y papá, nunca supieron. Ahora tengo 57 años. Gracias, gracias por su mensaje, gracias por compartirlo. Y bueno, pues seguramente, como decías tú, Pania, sensaciones, emociones reprimidas y emociones
Sí.
calladas que a final de cuentas, después de tantos años, siguen haciendo daño, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, gracias a todos por sus mensajes, saludos y preguntas también. Ah, bueno, para contestar lo del libro, sí, les recomiendo uno que se llama No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura, y otro que se llama Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Esos dos son muy, muy sencillos, de poder comprender. Ah, con respecto a la pregunta que nos hacía nuestra radio escucha, creo que es un tema que siempre manejo con mucho cuidado. En mi experiencia, creo que las emociones son experiencias humanas que Dios nos ha regalado y que son parte de nuestra humanidad. Yo no descarto que pudiera haber alguna acción o alguna influencia de otros poderes en nuestra humanidad, pero creo que a veces el pensar que es causado por algún mal o por algún demonio o por el mismo Satanás nos roba la oportunidad de hacernos responsables de lo que estamos viviendo. Y Dios quiere que seamos libres. Entonces, creo que en esta libertad nosotros podemos asumir lo que estamos sintiendo y poder trabajar con esta emoción que estamos teniendo. Justo, bueno, este programa, mi propósito es ayudarnos a saber qué hacer con estas emociones. No sé si lo que me falte por decir pueda ayudarle a nuestra radio escucha y si no, pues después en otra segunda parte lo platicamos. Pero creo que toda emoción puede ser provocada por un estímulo interno o externo, como hablábamos hace poco, y que estos estímulos internos pueden ser incluso pensamientos. Si yo pienso, por ejemplo, que este programa no me va a salir bien, eso me va a llenar de mucha ansiedad. Si yo pienso que no sé, que nadie me va a amar, eso me va a llenar de mucha tristeza. Entonces yo tengo que ir a trabajar mi sistema de creencias. Yo tengo que ir a trabajar mis pensamientos, en qué estoy pensando, qué pensamiento me está provocando estas emociones. Y bueno, creo que es un tema muy amplio, pero eso podría responder por ahora. Y bueno, para continuar en lo que nos quedamos,
Antes de que continúes,
sí.
nada más para ver si tienes una respuesta para la persona que han pasado tantos años y que nunca habló de la situación que pasó, ¿tiene oportunidad de salir adelante? ¿Tiene oportunidad de tener ese, pues de olvidar esos episodios o de no estarse recriminando que nunca lo dijo? ¿Ahí cómo se podría manejar esa emoción?
Sí, claro que sí. Creo que también uno de mis propósitos con este tema es mencionar que nunca es tarde. Nunca es tarde para reconocer nuestras emociones, nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para tratar o abordar eso que hemos reprimido por tanto tiempo. Yo le recomiendo a esta persona un proceso terapéutico. Si me quiere buscar también, yo la puedo ayudar. Hay mucho trabajo, muchos ejercicios, muchos trabajos que podemos hacer para poder sanar todo esto. No porque sus padres no estén, no porque las personas ya no estén, significa que no hay oportunidad de sanar. Yo creo que siempre hay oportunidad de sanar. Creo que nunca es tarde. Creo que en ese proceso Dios incluso puede devolverle lo que a ella le quitaron, lo que a él o ella le quitaron en ese abuso. Pero sí, creo que un proceso importante es buscar ayuda para poder abordar todo este tema, poder nombrar las cosas como lo que son, porque esto es un abuso, y también poder nombrar las emociones que le han generado: culpa, vergüenza, enojo, rabia, ira, odio. Y cada emoción, como vimos, tiene una función. Y al abordar estas emociones, creo que Dios nos ayuda en el proceso de ir sanando y ver qué es lo que necesita esta persona. Pero creo que nunca es tarde para sanar un abuso, nunca es tarde para sentir, nunca es tarde para hablar lo que nos pasó.
Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí, adelante, por favor, con el tema, María.
Gracias, Gaby. Y bueno, mencionarles que las emociones reprimidas no desaparecen. Y es parte de lo que nuestra radioescucha nos está compartiendo ahorita, ¿no? Se acumulan y buscan otra forma de expresarse en el cuerpo y en contra de nuestra voluntad. Recordemos que las emociones son la forma en que nuestro cuerpo se comunica con nosotros y revelan lo que está ocurriendo en nuestro interior. Si tú escuchas a tus emociones y atiendes la necesidad que tus emociones te están revelando, tienes la oportunidad de gestionar tus emociones de una manera saludable, atendiendo tus necesidades y buscando tu bienestar. Pero si tú ignoras y reprimes tus emociones, esas emociones van a encontrar la manera, tarde o temprano, de hacerte saber que algo no está bien, que algo dentro está roto. Las emociones buscarán una manera de expresarse que te puede hacer daño a ti o a otros. Y muchas veces, cuando ya pasó mucho tiempo con una emoción reprimida, se expresan de una manera que te desborda, que se sale de control, porque recuerda que las emociones se acumulan, no desaparecen. Y es común que las emociones reprimidas se expresen tarde o temprano a través del cuerpo, en forma de dolores corporales y enfermedades físicas. A veces salen como un enojo constante en forma de irritabilidad, de amargura. A veces salen con tristeza profunda, como cansancio extremo, como apatía, incluso en enfermedades, en enfermedades autoinmunes. Hubo un estudio en 2014 que se llamó La depresión es más que tristeza, que reveló que muchos episodios de depresión que atraviesan las personas no son solamente una tristeza profunda, son enojo reprimido. El problema no es sentir enojo. El problema es ignorarlo, reprimirlo y negarlo a lo largo del tiempo. Muchas veces ese enojo que no se escucha ni se expresa termina transformándose en un cansancio profundo, en tristeza persistente, en desánimo, en una apatía o una sensación de impotencia muy grande. Y de hecho se ha observado que en algunas personas la depresión no siempre se siente como llanto o tristeza. A veces pensamos en depresión y pensamos en una persona triste, pero la depresión se esconde a veces detrás de una máscara de enojo, de una rabia silenciosa que está buscando ser vista y ser expresada. Y por eso es tan importante para mí volver a decir esto, que sentir no es el problema, pero ignorar, reprimir o juzgar lo que sientes sí puede convertirse en un problema. Y esto no solo aplica para el enojo, aplica también para el miedo, para la tristeza o para el resentimiento. Entonces, Dios no creó las emociones para que las reprimamos. Las creó para ser sentidas y para que respondamos a ellas con amor y con responsabilidad. Sentir no te hace mala persona, sentir te hace humano. Y cuando te impides sentir durante mucho tiempo, lo que ocurre es que poco a poco te vas desconectando de tu humanidad, de esa humanidad que Dios te dio. Cuando tú ignoras o reprimes tus emociones, estás mutilando tu capacidad de satisfacer tus necesidades y de sentirte pleno. Y finalmente, a largo plazo, ignorar o reprimir tus emociones te lleva a un resentimiento profundo contra las personas, contra la vida y contra Dios. Y quiero decir esto otra vez con mucho respeto y con mucho amor. No es responsabilidad de nadie adivinar qué estás sintiendo o qué necesitas. Es tu responsabilidad detectar qué sientes y qué necesitas y tomar las acciones necesarias para recuperar tu bienestar. En este proceso no estás solo, Dios está contigo en el proceso de detectar qué sientes y qué necesitas. Y obviamente habemos personas que estamos también para ayudar a otras personas en este proceso. Entonces, pensar que algunas emociones son pecado o son malas en sí mismas ha llevado a muchas personas a vivir peleadas, a vivir con culpa constante por sentir enojo, por sentir miedo, por sentir tristeza. Y a pensar que para ser buenas personas hay que dejar de sentir. Y eso no solo es muy pesado, sino que también es profundamente dañino para nuestra humanidad. Para entender mejor tus emociones, quiero usar una metáfora muy sencilla. Y es la del semáforo. Todos sabemos cómo funciona un semáforo. Está ahí para protegerte, para ordenar el tránsito y para evitar accidentes. En un semáforo, la luz roja te da la información de que es momento de detener el carro. La luz amarilla te da la información de que es momento de ir bajando la velocidad. Y la luz verde te da la información de que puedes avanzar. Entonces, un semáforo te da información para saber qué movimiento hay que realizar a continuación. Y tus emociones funcionan de una manera muy parecida. Hay emociones que son como una luz roja. Te dicen que algo duele, que algo no estuvo bien, que algo te incomodó, que algo te lastimó y que eso necesitas detenerlo en tu vida. Hay otras emociones que son como la luz amarilla, te indican que algo requiere cuidado, que algo requiere atención, que hay que bajar el ritmo de algo, que hay que reducir algo en tu vida. Y hay emociones que son como una luz verde. Te indican que algo está funcionando, que algo te hace bien, que algo te genera satisfacción y plenitud y que puedes continuar con eso que te hace bien. El problema no es el semáforo, no es que exista el semáforo. El problema no es la luz roja o la luz verde o amarilla. El problema es que cuando por miedo o por culpa arrancamos el semáforo para no verlo porque es incómodo. Y así cuando tú ignoras tus emociones, no dejas de sentir, las emociones no desaparecen. Simplemente dejas de entender qué está pasando dentro de ti, qué te hace bien y qué te hace mal, y te desconectas de ti mismo. Y cuando te desconectas de ti y no entiendes lo que sientes, ahí sí reaccionas de maneras que son muy dañinas tanto para ti como para otros. Y yo te invito a ver tus emociones no como una amenaza que hay que arrancar, sino como un semáforo que te da indicaciones, que te da información para conocer cuál es el siguiente paso.
Vania, yo creo, bueno, sé que hay muchísimo que compartir sobre este tema. Sí. Hay muchas cosas que quedaron, así pues las mencionaste, pero no hubo oportunidad de describirlas. Entonces, creo que sí, pues será necesario que nos sigas comentando sobre esto para que podamos ir aprendiendo algo que antes de cerrar, déjame leerte un mensaje que nos llegó de Candes Salas. Dice: buenas tardes, hermoso programa de las emociones, lo agradezco porque me movió emociones anteriores. Felicidades para Vania por preparar también y explicar las emociones. Un abrazo para las dos y que Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Candes.
Gracias.
Gracias. Y te decía, Vania, yo creo que vamos a planear una segunda participación tuya para continuar con este tema, y quisiera que le dejáramos una tarea a nuestros amigos que lo escuchas para el siguiente programa. Tú decías en una de las de lo que nos mencionabas que amar a otro es aprender a amarte a ti mismo. ¿Cómo aprendo a amarme a mí mismo? Obviamente no lo voy a aprender en 2 segundos, pero ¿cómo empiezo?
Ok, sí, creo que hay mucho material, mucha información que nos falta por explorar y esta es solo la introducción para entrar al tema de los límites. Esto es fundamento para entrar al tema de los límites. Pero bueno, una forma que se pueden llevar el día de hoy para empezarse a amar a ustedes mismos es aceptar la emoción que se presenta. Muchos de nosotros cuando sentimos enojo o tristeza o ansiedad o miedo, empezamos a condenarnos o reprimirnos, como lo que decía al principio, ya estoy sintiendo esto otra vez, no debería estar sintiendo esto, sentir enojo es pecado. Entonces, una forma que pueden empezar a practicar desde hoy es aceptar la emoción. Si se acerca una emoción o sienten que empieza a aparecer una emoción incómoda, no mala, sino incómoda, es decirte y hablarse a ustedes mismos y decir, esto que siento existe, le doy la bienvenida a esto que siento tiene algo importante que decirme. No
Uy.
intenten, dime.
No, te decía porque ya se nos está terminando el tiempo, entonces ya les
Sí,
dejamos esta tarea a nuestros amigos de escuchas para que empiecen con eso. Yo te agradezco mucho, Vania, que hayas preparado este tema. Nos ponemos de acuerdo para continuar con él y pues que nos sigas platicando sobre esto.
claro que sí, Gaby. Gracias por la invitación y gracias por escucharnos.
Gracias a usted, amigo de escucha. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.